informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio semanal de información, de enfoque, de análisis. 60 minutos por delante para intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días. Os recordamos que este programa forma parte de un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro elaborado en red por emisoras, radios comunitarias, comunicadores sociales y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
En internet masvoces.org.
El Partido Popular está enfangado en la corrupción, situándose en múltiples casos al margen de la ley que tanto luego exigen a otras organizaciones. El Partido Popular acumula más de 800 cargos en sus filas imputados por casos de corrupción. El instructor de la causa Gürtel confirmó en el Congreso que el Partido Popular tuvo durante décadas una contabilidad B y que el propio presidente Mariano Rajoy cobró sobresueldos de forma ilegal. El Partido Popular es el primer partido político imputado como tal por la causa de la destrucción y borrado de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas con el objetivo de impedir la investigación sobre la financiación ilegal. La Guardia Civil se refirió al Partido Popular en Valencia como una organización criminal. En Galicia, la Fiscalía acusa a consejeros del gobierno del Partido Popular de Núñez Feijóo de homicidio imprudente porque retuvo los tratamientos de la hepatitis C para cuadrar cuentas y eso le costó la vida a los enfermos. En Madrid, el juez del caso Púnica afirma que el PP madrileño de Esperanza Aguirre diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en B que sufragaban los gastos electorales. La lista es prácticamente infinita. Si se hace un repaso a las denuncias contra este partido derechista, que aún así gana elecciones, se comprueba que se les acusa de delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, entre otros muchos. Muchos analistas insisten en que en cualquier otro país europeo todo esto haría seguramente que el Partido Popular estuviera desde hace tiempo ilegalizado o inhabilitado para el ejercicio de la política y la responsabilidad de gestionar lo público. Ahora, cuando los juicios se multiplican y las cuasi infinitas acusaciones contra el Partido Popular y sus dirigentes les ponen en evidencia y les coloca como protagonistas de una delincuencia política evidente, pues el partido saca a relucir sus estrategias, usando además a sus medios de comunicación afines. Una estrategia simple: hablemos de otras cosas, por ejemplo de Cataluña, y tapemos todos nuestros delitos. Pero este miércoles el Partido Popular no ha podido evitar que en la sesión de control al gobierno en el Congreso algunos partidos de la oposición hayan preferido no hablar tanto de Cataluña y poner a la altura de la importancia que tiene la corrupción del Partido Popular. Mariano Rajoy se tuvo que enfrentar al líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que le pidió explicaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Es más, Pablo Iglesias llamó a Mariano Rajoy delincuente.
Han quedado acreditadas dos cosas. Uno, que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente, al menos desde 1997 hasta 2008. Dos, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos. Esta vergüenza no la tapa ninguna bandera, señor Rajoy. ¿Quién sabe lo que dice, señor Rajoy? El inspector de la UDEF dijo el pasado martes, cito literal, el Partido Popular responde al papel de una organización delictiva. ¿Sabe cómo se llaman los miembros de las organizaciones delictivas, señor M. Rajoy? Delincuentes.
Rajoy esperaba una sesión de control centrada en Cataluña. Sin embargo, tanto el Partido Socialista como Unidos Podemos quisieron abordar el tema de la corrupción. Rajoy en su respuesta no niega porque no puede las acusaciones, pero sigue usando la estrategia de lanzar balones fuera de su cancha.
Lo cierto es que esta forma de hacer oposición, señor Iglesias, como es evidente, no le funciona. Cada vez que viene aquí tiene usted menos votos y menos apoyo por parte de los españoles. Acabarán poniéndole a usted la moción de censura y lo peor de todo esto, para usted naturalmente, es que puede prosperar, sobre todo después de los últimos acontecimientos y después de las últimas decisiones que usted ha adoptado en Cataluña. En cualquier caso, señor Iglesias, consejos vendo que para mí no tengo. Aplíqueselo. Muchas gracias.
El periodista y politólogo Ricard González habla de la estrategia del Partido Popular y de Mariano Rajoy para que no se hable de sus casos de corrupción.
Es más bien mirar hacia otro lado, intentar desviar la atención de la opinión pública. Esta ha sido la estrategia del Partido Popular desde que saltó el escándalo de la trama Gürtel, de financiación ilegal del Partido Popular. Y hay que entender esta estrategia desde el punto de vista de que no afecta solamente a una persona, no afecta a Mariano Rajoy, no afecta solamente al gobierno, sino que al ser una trama que se transcurrió durante muchos años, más de una década, es toda la entera cúpula del PP la que ha estado implicada. Por lo tanto, si en lugar de intentar negar las evidencias apostaran por hacer limpieza dentro del partido, el partido se quedaría prácticamente sin cuadros para gobernar.
Es por eso que el Partido Popular se empeña en hablar del conflicto de Cataluña y así no tener que hablar de sus casos de delitos por corrupción.
Absolutamente. El Partido Popular ha tenido mucha suerte de que en este momento en el que ya la investigación sobre la trama Gürtel está avanzando y en la que ya hay pruebas claras, como a la que aludía Pablo Iglesias en su intervención en el Parlamento, de que hubo un enriquecimiento no solo personal, no solo hubo una financiación ilegal del partido, sino que hay evidencias que indican que muchos líderes del PP se enriquecieron con esta caja B que tenía el partido, se enriquecieron personalmente. Entonces, en este momento en el que estas pruebas ya están empezando a salir a la luz pública, los partidos independentistas catalanes apretaron el acelerador, crearon una crisis de dimensión internacional que ha ayudado, que ha permitido al Partido Popular envolverse con la bandera española y así desviar la atención de la opinión pública hacia Cataluña, en lugar de hacerlo hacia sus problemas de corrupción. Y en el momento en el que se envuelven con la bandera española, como gobierno que son de España, pues pueden aspirar a mantener, recabar el apoyo de muchos ciudadanos e incluso del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, que ha apoyado casi sin fisuras la política del gobierno durante toda la crisis catalana.
Era el periodista y politólogo Ricard González.
Informativo Más Voces.
Miles de personas, sobre todo mujeres convocadas por colectivos feministas, se concentraron este viernes frente a la sede del Ministerio de Justicia en Madrid. Protestaron por la justicia machista y patriarcal que aseguran suponen las medidas tomadas por el juez encargado del caso de la violación en grupo de 5 hombres conocidos como La Manada a una joven durante las fiestas de San Fermín de Pamplona el pasado año. Durante la protesta se escucharon frases como jueces machistas fuera del juzgado, yo sí te creo, no estás sola compañera, aquí está tu manada, queremos a la manada enjaulada o con el maltrato no hay trato. En el juicio, durante las 4 horas que duró la declaración, la joven ratificó que fue violada por los 5 jóvenes, confirmó que entró al portal de forma voluntaria, pero en ningún caso para mantener relaciones sexuales. Fue entonces cuando la rodearon, la desnudaron y la violaron. La joven se quedó en shock y confirmó que se sometió para que acabaran cuanto antes. Por eso no presentaba lesiones físicas importantes. Lo escandaloso ha sido lo que ha admitido el juez como prueba de la defensa de los 5 jóvenes, un informe realizado por un detective privado. La víctima fue espiada días después del suceso. Le hicieron un seguimiento de las redes sociales y la fotografiaron en su día a día, todo para demostrar que no estaba afectada tras la violación. Esta decisión del tribunal ha generado la masiva protesta en las calles de Madrid, criticando el machismo judicial.
Consideramos que es una víctima y no se la está tratando como una víctima.
Es deplorable, la verdad, que admita una prueba como la chica está bien, entonces ¿qué pasa? Pues no fue violación.
No es un solo caso, sino que es estructural, es del sistema. La violencia machista es patriarcal.
Lo que queremos transmitir es que somos todas ella, que estamos todas unidas, queremos transmitir que no tenemos miedo.
Desde el ámbito jurídico y de atención a las víctimas de violencia de género también se critica la decisión del Tribunal de Navarra. María Ángeles Jaime pertenece a la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS.
Por desgracia, no se ha desterrado la práctica de indagar en la vida personal, de calificar la vida personal de las víctimas cuando el foco tiene que estar en sancionar e investigar a los culpables.
Según el informe, se ve a la víctima en actitud festiva e incluso de viaje con amigas, pruebas que no demuestra absolutamente nada según las personas expertas en tratar a las mujeres víctimas de violación. María Dolores Cidoncho es de la coordinadora CAS, Centro de Atención a Víctimas Sexuales.
Su terapeuta le habrá recomendado que haga este tipo de cosas, es decir, que se mantenga distraída, que no esté dándole vueltas a lo mismo, que tenga actividades gratificantes.
Según denuncian en Twitter, entre otras, las cuentas de la Coordinadora Feminista Estatal y la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, se investiga a la víctima y no al victimario en un claro ejemplo de la denominada cultura de la violación, por la que ellas son sistemáticamente cuestionadas mientras ellos encuentran justificación social. La justicia patriarcal es cómplice de los agresores, dice el cartel que están difundiendo estas cuentas feministas en la red social. Se está juzgando a la víctima o a los violadores. Si denunciamos una agresión, nos pueden seguir, fotografiar, meterse en nuestra vida privada porque para el juez eso sí vale, denuncia uno de los mensajes en el mismo espacio lanzado por la coordinadora feminista. También han criticado la decisión judicial desde ámbitos del periodismo, la política y la cultura. Ya se han manifestado con dureza el cantante Ismael Serrano, el actor Tristán Ulloa o las escritoras Lucía Echeverría y Almudena Grandes, entre otras muchas. Están usando los diferentes medios de comunicación para lanzar su denuncia y crítica contra la decisión del juez de admitir como prueba el informe de seguimiento a la víctima días después de la violación, bajo el argumento de que tenía una vida normal. Por su relevancia, escuchamos la opinión de la escritora Almudena Grandes.
La violación es un delito. Violar a una prostituta, a una mujer promiscua, a una noctámbula, a una alcohólica, a una drogadicta, a una mendiga, no es ni más ni menos grave que violar a una virgen adolescente de misa diaria o a la propia esposa dentro del matrimonio, porque todas las violaciones son uno y el mismo delito. La condición moral de la víctima, sus costumbres, su conducta, son factores tan irrelevantes aquí como en cualquier otro crimen. Se podría pensar que admitir como prueba el informe de un detective sobre la vida cotidiana de la víctima de una violación sería parecido a aceptar, en un caso de asesinato, un testimonio que probara que el muerto era un malvado que merecía morir para que la defensa solicite que se considere como atenuante. Podría parecer lo mismo, pero no lo es, porque lo que pretende culpabilizar a la víctima de la manada, sembrar dudas sobre su condición moral, es que se atreviera a salir a la calle, a tomar copas con sus amigas, después de haber sido violada, en lugar de quedarse en su casa con todas las persianas bajadas y la cabeza cubierta de ceniza. Eso es lo que el tribunal ha valorado, y al hacerlo no solo ha asumido que la calle, la noche, la diversión son un territorio masculino, también está transmitiendo a la sociedad que para ser creída, respetada, una mujer violada debe seguir sufriendo después de haber sufrido, renunciar de por vida al placer y a la alegría para que se tome en consideración su sufrimiento. Así, una presunta decisión técnica se convierte en un acto de violencia sobre las mujeres. Uno más.
Informativo Más Voces.
Nos vamos, tía, a Madrid, al congreso gitano que hay de feminismo.
Y lo va a ver 17 y 18, a Madrid.
¡Viva las gitanas!
Las gitanas feministas denunciamos la misoginia, la exclusión, la marginación y cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres gitanas europeas.
La Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la igualdad entre mujeres y hombres. Entre sus objetivos destacan combatir el síndrome de múltiple invisibilidad de las mujeres gitanas y reconocer la diversidad de identidades que forman parte de la cultura, apostando por reconocer y legitimar la aportación de la cultura gitana a la sociedad española. Ahora esta asociación organiza los días 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid el primer Congreso Feminista Romaní. Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con María José Jiménez Cortiña, presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, quien en primer lugar responde al porqué de la necesidad de un feminismo romaní o un feminismo gitano.
Bueno, mira, las necesidades de tener un feminismo romaní es las mismas que tiene la sociedad mayoritaria de tener una agenda política feminista, ¿no? Es una necesidad de Estado, es una necesidad civil, es una necesidad social y de transformación política, ¿no? Las gitanas somos feministas desde que nacimos porque tenemos esa obligación de hacerlo, pero nosotras no hemos tenido tiempo ni hemos tenido una historia como para producir un feminismo académico, un feminismo hegemónico, ¿no? Tampoco queremos eso. Y nuestro feminismo es un feminismo de resistencia, un feminismo de sentimiento, un feminismo de cuerpo, no es un feminismo de concepto. Y esa necesidad lleva existiendo en el pueblo 600 años y un grupo de gitanas y gitanos decidimos que era hora de apostar por esta línea de trabajo, porque otras de las líneas no han funcionado. Otras de las líneas no han funcionado. El tema de trabajar en lo social, trabajar en la participación, no se han conseguido los objetivos necesarios para que fuese una transformación real dentro de la población gitana, ¿no?
¿Por qué crees, María José, que no ha funcionado?
Las políticas sociales con los gitanos no han funcionado. Y los datos están ahí, ¿no? Yo no me estoy inventando nada. No han funcionado porque no están bien diseñadas. Porque están diseñadas desde despachos, desde el desconocimiento, desde la marginalidad, desde la condescendencia, desde el paternalismo. Uh-huh. Y porque no están hechas por gitanos.
Perfecto. Entonces ahora, pues aquí tengo la nota de prensa, destaca un poco que la intención de este primer Congreso de Feminismo Romaní Europeo es la de evidenciar la múltiple opresión que se desprende del significar gitana, ¿no? Como decías tú, en una sociedad controlada por el paternalismo, la colonialidad, la diferencia de clase y la heteronormatividad, entre otras cuestiones, ¿no? Y habláis de una historia que ha sido arrebatada. Explícanos un poco este concepto, María José, por favor.
Pues es el concepto de lo que la sociedad moderna llama la colonialidad, ¿no? Se habla de la colonialidad de los pueblos indígenas, de la colonialidad del pueblo judío, de la colonialidad del pueblo afrodescendiente, del pueblo negro, pero nunca se ha hablado del proceso de usurpación y extractivismo que ha sufrido el pueblo gitano, ¿no? Y no se habla de eso porque ni siquiera estamos nombrados ni significados como pueblo. Cada vez que se habla de gitano se habla como un colectivo, un grupo, y hay toda una historia y todos acontecimientos a lo largo de 600 años que evidencian que hemos sido un pueblo colonizado, instrumentalizado, marginado, perseguido, esclavizado, y eso no lo sabe nadie, ni aparece en los libros de historia, ni aparece en los libros de texto.
O sea, un pueblo olvidado totalmente.
Un pueblo totalmente expulsado, totalmente en los márgenes, ni siquiera nombrado como pueblo, ¿no? Cuando hablas de gitanos o de gitanas, no hablas de personas. Estamos totalmente objetivizados, ¿no? Somos seres grotescos, seres analfabetos, personas inadaptadas, personas vagas. Bueno, estamos cargadas de estereotipos y prejuicios que hacen que nuestro pueblo no signifique ni se piense como un pueblo histórico, milenario, de aportación a la sociedad europea. Nunca se habla en esos términos. Y la necesidad de reconocimiento de las señas de identidad y la idiosincrasia de un pueblo es esencial.
Claro, María José, dinos un poco, en los días 16, 17 y 18 de noviembre, en el Centro Cultural Casa del Reloj, ¿qué va a haber? O sea, el primer Congreso Feminismo Romaní Europeo, pero ¿cuáles son las actividades, conferencias? ¿Quieres destacar algo importante que la gente tenga que saber?
Pues mira, lo más importante o lo que se pretende allí por parte de las 200 personas que vamos a participar es crear el estatus político de la causa, ¿no? Que haya una verdadera agenda política bajo el paraguas de la filosofía, del instrumento, del ámbito del feminismo, porque creemos que esa es la herramienta que tenemos que utilizar y explotar para que haya una verdadera agenda política, ¿no? Que no seamos una mera anécdota los días 8 de abril, que es el Día del Pueblo Gitano, que el Día del Pueblo Andaluz. No queremos eso, ¿no? No queremos la foto simbólica de una vez al año. Queremos que dentro de los ayuntamientos, dentro de las comunidades autónomas y dentro del Estado se legisle también para gitanos, pero con gitanos.
Perfecto. ¿Ha sido difícil llegar a este punto?
Ha sido súper complicado, muy complicado, muy, muy, muy complicado. Llevamos 3 años y medio trabajando para que este congreso se lleve a cabo, 3 años y medio de trabajo constante, no 3 años trabajando un mes cada año, sino 3 años y medio trabajando de
sin
manera
parar.
Constante para que cada cosa que se realice estos días, para cada detalle, cada palabra, cada grupo, cada persona, esté pensado en claves de identidad gitana, porque todo, absolutamente todo, desde lo más intelectual a lo más logístico, ha estado diseñado, pensado y va a estar ejecutado y evaluado por gitanas y gitanos del Estado español.
Era María José Jiménez Cortiña, presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Miles de personas y miembros de colectivos antirracistas se manifestaron el domingo en Madrid para protestar contra el racismo estructural en España. Bajo el lema "Por una sociedad sin racismo", los manifestantes pidieron la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, el fin de las identificaciones policiales racistas, la despenalización de la venta conocida como Top Manta, el fin de la militarización de fronteras, de las deportaciones y de las devoluciones en caliente que hace pocas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró una práctica ilegal del gobierno español. El portavoz de Sor Racismo Madrid, Moja Guereu, aseguró que van a luchar para acabar con el racismo desde lo más estructural hasta lo más simple, porque aunque haya quien lo niegue, en el Estado español hay un racismo preocupante.
Creo que no hay duda, si no estaríamos aquí en esta manifestación. Se produce en muchos ámbitos, desde los temas legales, cuestiones como la ley de extranjería, hasta cosas tan simples como un titular en un medio de comunicación. Y queremos terminar con todo eso.
En la protesta se pudo ver a latinoamericanos, africanos, gitanos y árabes unidos en un mismo lema.
En España sí que siempre ha habido racismo, pero yo como persona de origen árabe y musulmana sí que cada vez que hay un atentado y sobre todo con esta ola de terrorismo que ha habido habiendo sí que se ha aumentado el racismo sobre nosotros.
Uno de los elementos que señalan como discriminatorio es la ley de extranjería que aseguran convierte en ciudadanos de segunda a los migrantes que no tienen papeles en regla. La manifestación sirvió un año más para rendir homenaje a Lucrecia Pérez, asesinada hace 25 años en lo que algunos consideran el primer crimen racista en España. Al menos fue el asesinato que puso en la agenda de los políticos y de los medios de comunicación el tema de la violencia racista. Rita Bosao, de origen ecuatoguineana, es diputada de Podemos y activista social.
Son los resquicios del colonialismo los que generan este tipo de racismo y queremos una sociedad sin racismo, por eso estamos aquí. Hace 25 años que se asesinó a Lucrecia Pérez por ser mujer, por ser negra y por ser pobre. Estas cosas deben de acabar en nuestra sociedad.
José Heredia fue el portavoz en la protesta de la comunidad gitana.
Es el momento de desafiar esos 500 años y darle la vuelta y construir entre todos un país que podamos llamar nuestro.
Alzando pancartas con lemas como "Ni un paso atrás contra el racismo estructural" o "España será antirracista o no será", Los manifestantes reivindicaron que se aborde el racismo desde un punto de vista político y no como una causa social menor, ya que no es algo anecdótico, sino un sistema de opresión que tiene que ver con cuestiones estructurales. En ese sentido, las asociaciones convocantes señalaron que el primer paso para solucionar este problema es concienciarse de que España es un país racista, unido a la educación, porque aseguraron que cuando se educa en igualdad, en el respeto a los demás y a las distintas culturas, se acaba con el racismo.
¡Estado racista! ¡Estado terrorista! ¡Estado racista! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista!
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
El pueblo hondureño sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
¡No ser humanos! ¡Es ilegal! ¡No ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Este domingo 19 de noviembre se celebran elecciones presidenciales y de parlamento en Chile. Los comicios podrían ser ganados por la abstención, que según algunas encuestas podría superar el 60%. Para algunos analistas políticos, esta alta abstención se debe a que en el país no ha existido una figura que represente una alternativa de cambio que beneficie al pueblo chileno. De esa opinión es el periodista y analista político chileno Patricio Meri. En estas elecciones hay un cambio de sistema de elección para el Congreso y el Senado que pasa de binominal a uno proporcional. Otro asunto interesante es que estas elecciones pueden suponer el fin del bipartidismo de la derecha y el centro-izquierda, que las cuestiones relevantes manejan el modelo neoliberal. En estos comicios hay 8 candidatos para ganar la presidencia del país. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista con el periodista y analista político chileno Patricio Meri, quien explica el escenario de estas nuevas elecciones en Chile.
Chile tiene una democracia tutelada, heredada de la dictadura, en donde la gente no participó para hacer la constitución. No hemos tenido una asamblea constituyente, no tenemos mandato revocatorio, no tenemos participación directa en las definiciones políticas, jurídicas, sociales. Y por lo tanto es una pantomima de representación en donde ha dado un poco lo mismo si gobierna la derecha o la izquierda, porque termina manejando y administrando el modelo neoliberal. Y por lo tanto es poca la alternativa de cambio en beneficio de la gente, en beneficio de la sociedad. Nosotros tenemos una constitución heredada de Pinochet. Por lo tanto, la abstención es como una forma de rechazar el sistema político imperante en nuestro país. Y se calcula que podría llegar a un 60-65%.
Claro, fíjate, Patricio, que también, a pesar de que eso significa una respuesta también por parte del pueblo que decide no votar, también genera que aquel que vota lo haga, como ocurrió en estos tiempos, por sectores que no dan garantías de cambios reales a la situación que vive el país. Tenemos en este caso 8 candidatos, algunos de izquierda que todavía no han logrado posicionarse en la voluntad que pudiera tener el pueblo de escogerlos como presidente, y otros como el señor Sebastián Piñera, harto conocido en la política chilena y también internacional, que se avizora nuevamente con muchas posibilidades de volver a la presidencia de la República. No juega en contra muchas veces también esa falta de participación en la posibilidad de que esos resultados que constantemente vemos para Chile sean en detrimento del pueblo y no en beneficio de un candidato o candidata que de verdad resuelva la situación del país.
Tú tienes toda la razón, pero una crisis política profunda. El próximo presidente va a ser elegido con el 20% del total. Porque si le resta el 65% que no vota, se van a repartir entre los ocho candidatos el 40-45% de los que participan. Entonces el nuevo presidente de Chile va a tener una legitimidad muy menor, muy precaria, que puede ser cuestionada incluso internacionalmente. Es una paradoja, porque tú tienes toda la razón. Si la gente saliera a votar por alternativas más de izquierda, más progresistas, por último, más democráticas, podríamos transformar el país. Pero la gente ya no confía en nadie. Hay una crisis de la partidocracia. Fíjate que hay candidatos de izquierda que fueron financiados por familiares de Pinochet. El caso Marco Enrique Dominami, que está siendo investigado por la Fiscalía en Chile por haber recibido financiamiento ilegal del ex yerno Pinochet, Julio Ponce Lerú. Entonces hay un descrédito con los políticos y la gente tiene un rechazo brutal. Y también existe una manipulación mediática en donde el 98% de los medios de comunicación son de la ultraderecha, son del Mercurio, responden a las directrices que se entregan desde el conservadurismo político, y eso es el mejor ejemplo de que la gente está manipulada para fomentar incluso que no participe. Aunque se hagan campañas para que vayan a votar, siempre hay un demérito de lo que sucede con los políticos en Chile. Y hay una respuesta que es ciudadana, y esta es una crisis política que se tiene que transformar, se tiene que resolver desde la profundización de la democracia. O sea, si queremos que la gente participe, hay que darle herramientas reales de participación, como por ejemplo una asamblea constituyente para elegir una nueva constitución, un mandato revocatorio, plebiscitos, consultas populares, una serie de mecanismos que existen en otros países y que en Chile no se toman en cuenta.
Claro. Fíjate, Patricio, que yo leía, ¿no?, sobre esa nueva ley electoral que según va a permitir beneficiar la actividad política, y sin embargo, eso que tú nos estás diciendo sobre la visión que sigue teniendo el pueblo de los procesos electorales es bastante lamentable, ¿no? Porque hay una nueva ley electoral que quisiéramos que nos profundizaras y explicaras, que se suponía podía motivar a la gente a tener mayor confianza en el proceso. Cuéntanos por qué no ha sido tan interesante, o además qué cosas tiene esa ley que a lo mejor no funciona.
A ver, la ley nunca estuvo pensada para fomentar la participación. Los políticos se cuidaron entre ellos, incluso los nuevos partidos piensan que es un buen negocio hacer un partido político, porque acá hay un sistema de donde hay devolución de dinero por las campañas, se te entrega plata si tienes un partido político, se generan bastantes actos de corrupción. Pero el nuevo sistema político lo que cambió es la forma de elegir a los parlamentarios, y aumentó de 120 a 150 los diputados, lo que va a permitir que entren nuevos diputados de partidos distintos, que antes eran excluidos por el sistema binominal, que era un sistema absolutamente antidemocrática, que solo beneficiaba a la oligarquía y que mantenía un statu quo entre las dos fuerzas políticas, la centroizquierda y la derecha. Ahora se supone que van a poder entrar nuevos actores políticos que antes no estaban. Pero con eso no se resuelve la participación. Se resuelve la exclusión de los movimientos minoritarios. Pero mientras la gente no se le dé herramientas para participar, para decidir, para definir las políticas públicas, el futuro de la sociedad chilena, la gente va a seguir no participando.
Ahora, yo quisiera...
Y eso nos pone en situación crítica.
Claro, es súper crítico el panorama chileno. Cada vez que hablamos de las elecciones siempre quedamos con esa visión, Patricio. Pero ahora, ¿qué está reclamando el pueblo, no? Al que más allá de los resultados que van a tener y de la poca participación que ya se avizora en estas elecciones, ¿qué está reclamando, qué sigue reclamando el pueblo chileno a quien se convierta en el próximo o la próxima presidenta de la República?
A ver, yo diría que hay tres grandes temas. Lo dividiría en los tres grandes temas reales y los tres grandes temas que ponen los medios de comunicación. Los temas reales es si se va a permitir y se va a mantener la gratuidad en educación, que fue un logro de la presidenta Bachelet, que hay que reconocerlo, por mucho que uno pueda tener diferencias con ella, con Heraldo Muñoz, por la visión internacional que tienen en contra de Venezuela o otros países bolivarianos. Hubo un avance con respecto a la gratuidad. Hoy día hay un 60% de jóvenes que están estudiando gratis en la universidad. Sebastián Piñera ha planteado terminar con la gratuidad o volver a un sistema mixto de privatización. Ese es el primer tema que va a estar en disputa en la segunda vuelta. Lo segundo es el cambio del sistema de la AFP que tiene que ver con las jubilaciones, que hoy día son jubilaciones miserables, que están manejadas por los sistemas privados, y por lo tanto un negocio para los grandes capitales. El tercer tema es la corrupción política, empresarial, y también en las Fuerzas Armadas. Fíjate que nosotros tenemos casos de corrupción tremendo en los militares, en el ejército y en Carabineros de Chile. Esos son los temas reales de preocupación de la gente. Empleo, seguridad, AFP, cuáles van a ser las mejores jubilaciones y sobre todo el tema de la gratuidad en educación. Ahora, los temas no reales que han puesto el Mercurio, que ha puesto la candidatura de derecha, por ejemplo, el narcotráfico. En Chile es muy bajo los niveles de narcotráfico y se han tratado de ligar a las candidaturas de izquierda, al centro izquierda, con una cierta aumento del narcotráfico. Se llegó a decir que había un alcalde que era como el Pablo Escobar chileno, para tratar de instalar que la centro izquierda y la izquierda tenían relaciones con un cierto narcotráfico, que en Chile realmente no existe, no es una situación tan grave como en Colombia o como en otros países, ¿no? O como en el mismo Estados Unidos. Entonces hay una manipulación permanente de los medios de comunicación para tratar de levantar a Sebastián Piñera. No obstante que haya acusaciones graves en contra del propio Sebastián Piñera y su ex ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, de haber encubierto casos reales de narcotráfico. O sea, el ex asesor del presidente Piñera, que había sido fiscal, el fiscal Peña, hoy día está defendiendo a narcotraficantes en su ejercicio como abogado profesional y privado. Entonces hay una paradoja y una manipulación permanente en los medios de comunicación que trata de atacar y afectar a la centroizquierda y a la izquierda chilena.
Era Patricio Meri, periodista y analista político chileno. Un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter sacudió el domingo la montañosa frontera entre Irán e Irak, en las regiones que concentran la mayoría de la población kurda de ambos países. El seísmo ha causado más de 400 muertos y más de 7.000 heridos, la gran mayoría del lado iraní. Los equipos de rescate se afanan por rescatar a los supervivientes de entre los escombros de los edificios derrumbados y la población se está volcando en donación de sangre, aportan mantas, medicina y comida para la ayuda humanitaria. Desde Teherán informa Nancy Lo de la agencia informativa iraní Hispan TV.
Irán amanece de luto por el potente terremoto de 7,3 grados que sacudió el domingo por la noche la provincia occidental de Kermanshah, dejando cientos de muertos y miles de heridos. El gobierno declaró este martes día de duelo nacional, mientras el jefe de los servicios de emergencia dio por finalizadas las operaciones de rescate.
Se ha enviado 19 helicópteros esta madrugada. También se enviaron 3 aviones a las zonas afectadas para el traslado de los heridos. Además, hay 140 ambulancias en la zona que realizan el transporte de los heridos.
Uno de los mayores desafíos ha sido refugiar y alimentar a decenas de miles de personas obligadas a dormir fuera de sus casas por el temor de las réplicas. Hasta el momento se han registrado cerca de 200. Ante esta situación en la que más de 30.000 viviendas fueron destruidas, los equipos de emergencia siguen enviando ayuda humanitaria a la región desde distintas partes del país.
Nos informaron que los afectados por el terremoto necesitaban alimentos como aceite y productos enlatados, así como faroles. Justo en este momento estamos enviando 2 camiones que contienen estas mercancías.
Los afectados por el sismo contaron también con la ayuda de un gran número de sus compatriotas que hicieron fila en varias ciudades para donar sangre.
Voy a ayudar a mis compatriotas afectados por el terremoto en Kermanshah. Es una pequeña contribución.
En los días normales se registran unos 28 casos de donación de sangre tipo O negativa, pero hoy se registraron más de 300 casos.
El presidente de Irán viajará a Kermanshah para seguir de cerca la situación. En un mensaje, Hassan Rouhani aseguró que el gobierno utilizará todas sus capacidades para atender las necesidades de los afectados.
Zimbabue, país del sur del continente africano, vive horas tensas por lo que en un primer momento se dijo que era un golpe de Estado, pero que con el paso de las horas se está transformando en una lucha interna del partido del anciano presidente Robert Mugabe, de 93 años de edad, por la sucesión. Todo apuntaba, y el país tenía asumido, que como marca la Constitución, el sucesor del presidente sería el vicepresidente Emmerson Mnangagwa, pero este fue destituido por Mugabe el pasado día 6 de noviembre en una jugada política que se interpreta como un intento de desalojarlo de la sucesión para que sea la primera dama, Grace Mugabe, la que asuma el poder. Esto ha forzado el levantamiento de muchos militantes del propio partido de Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabue, el Frente Patriótico, ZANU-PF, que con el apoyo del ejército han colocado a Mnangagwa como presidente interino y mantienen en arresto domiciliario a Mugabe por violar la Constitución. El partido de Mugabe gobierna el país desde 1980, cuando Zimbabue se independizó de Gran Bretaña. Más detalles de lo que está ocurriendo en este país africano con Karina Talleri.
Luego de una tensa noche, la capital de Zimbabue, Harare, amaneció este miércoles dominada por un ambiente militar. Soldados y vehículos blindados del ejército controlaban los accesos al parlamento, a la sede del partido gobernante y a las oficinas donde el presidente Robert Mugabe reúne a su gobierno. Aún así, el ejército negó, mediante una declaración televisiva, que haya un golpe de Estado en el país. La declaración castrense se produjo en vivo, tras la toma del control de la sede de la radiotelevisión estatal.
Tanto para nuestro pueblo como para el mundo, que está más allá de nuestras fronteras, queremos dejar bien claro que no se trata de una toma de control militar del gobierno.
El portavoz del ejército precisó que intervinieron para eliminar a criminales en el entorno del jefe de Estado y aseguró que el presidente está sano y salvo.
Queremos asegurar a la nación que Su Excelencia el presidente y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y sus familiares se encuentran sanos y salvos y que su seguridad está garantizada. Solo estamos actuando contra los criminales en su alrededor, quienes están cometiendo crímenes provocando sufrimientos económicos y sociales en el país.
El general Mojo también pidió a otros servicios de seguridad que cooperen con el ejército por el bienestar del país, pero advirtió que cualquier acto de provocación sería respondido con una acción apropiada. La relación entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo de Mugabe se tensó tras la destitución la semana pasada del vicepresidente del país, Emmerson Mnangagwa, un veterano de guerra y potencial sucesor del jefe de Estado. Días después, el jefe de las Fuerzas Armadas lamentó que el partido gobernante, ZANU-PF, había sido infiltrado por contrarrevolucionarios que quieren entregar el país a las antiguas fuerzas coloniales, y advirtió sobre una posible intervención para frenar la purga de exguerrilleros en el partido gobernante.
Informativo Más Voces.
Miles de estudiantes universitarios se manifestaron por las calles de Londres para exigir al gobierno británico que financie una educación gratuita de calidad a través de impuestos a las personas más ricas del país. Además, reclaman la derogación de las tasas universitarias que a día de hoy son de 9.200 libras, más de 10.000 euros por alumno y por año. La manifestación se produce una semana antes de la presentación de los presupuestos generales y cuando el líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, se ha comprometido a eliminar las tasas universitarias si llega a primer ministro. Desde Hispan TV en Londres nos informa Ian Díez.
Contra los recortes, tasas universitarias y por una educación universitaria gratuita. Miles de estudiantes han tomado las calles del centro de Londres exigiendo el fin de la austeridad y demandando que los más ricos aporten más para financiar una educación para todos.
Estamos protestando para conseguir una educación gratuita mediante impuestos para los ricos. También queremos acabar con los recortes en el campus, recuperar las inversiones perdidas durante todos estos años y asegurar que la educación es asequible, gratuita y accesible para todos.
Las tasas universitarias fueron introducidas por Tony Blair cuando era primer ministro en 1998. Por aquel entonces costaban 1.000 libras al año o 1.315 dólares. El gobierno prestaba esa cantidad a cada estudiante que lo necesitara. Esta cantidad se devolvía cuando el estudiante comenzaba a trabajar. Para este curso, esta misma tasa universitaria era de 9.250 libras por alumno y año.
Son 9.000 libras de tasas al año, a las que sumamos unas 9.600 más por mantenimiento, lo que supone unas 20.000 libras al año. El día que me gradúe tendré una deuda de 122.000 libras.
Por más que sean universidades públicas, la gente tiene que pagar sus fees y pues muchas veces son altas para algunos sectores de la población.
La verdad es que te hipotecas el futuro, porque para poder pagarte esto tienes que pedir un crédito al gobierno británico. El gobierno británico te impone un interés de casi el 3% y empiezas tu vida debiendo al gobierno británico alrededor de 27.000 libras.
De las 85.000 millones de libras que el gobierno británico destinó a la educación el año pasado, tan solo 6.000 millones de libras acabaron en el sector universitario. El resto de esta costosa financiación la pagan los propios alumnos, a razón de 9.000 libras por alumno y año. Un hecho que motiva a muchos a pensar que la educación universitaria en este país es un lujo y no un derecho. La manifestación se produce una semana antes de la presentación de los presupuestos generales. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, se compromete a eliminar las tasas universitarias si llega a primer ministro, lo que podría suponer una inversión extra de 20.000 millones de libras más cada año. Por ello, desde la protesta consideran a Corbyn como el salvador de la educación pública.
Do you believe there is no conflict of interest? Do you believe that they represent you or donors?
Informativo más voces.
El pasado 2 de noviembre se cumplió el centenario de la Declaración Balfour, realizada por el gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, que permitió la colonización de Palestina para crear el Estado de Israel. También se cumplen 70 años de la resolución de partición que dio origen a la Nakba, la expulsión forzada del 70% de la población palestina en el año 1948. Después de un siglo de colonización, los derechos humanos del pueblo palestino siguen siendo violados día a día. Por ese motivo, la Coordinadora de Andalucía con Palestina ha organizado un viaje a esa tierra, a Palestina, para que activistas sociales andaluces y del resto del Estado español conozcan la difícil vida del pueblo palestino. La campaña se llama Un autobús contra los muros, en referencia al autobús lleno de activistas defensores de derechos humanos que recorre durante este mes Palestina. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Darío, uno de los activistas que se encuentran en Palestina.
Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta iniciativa del autobús contra los muros?
Bueno, pues surge, pues ya lo has dicho, desde la Coordinadora de Andalucía, gente que ya llevaba mucho tiempo luchando por los derechos humanos y que nos faltaba por conocer en vivo y en directo cuál era la situación aquí. Y bueno, al final pues se fue generando un grupete de diferentes puntos de España y antes de venir para acá, pues intentar generar una campaña comunicativa para visibilizar lo que acontece aquí e intentar el Día de los Muros pues hacer una campaña de difusión, aunque al final para nosotros ha supuesto mucho más, porque este viaje, bueno, pues políticamente tenemos mucho que aprender, pero la convivencia con la gente de aquí, que por cierto es maravillosa, es absolutamente maravillosa, pues nos ha hecho aprender un montón y volver con muchas ganas de, de aumentar nuestra lucha por la causa palestina.
Se tienen noticias, nos llegan a veces con cuentagotas en estos días en los que tenemos intoxicación mediática por otros temas monotemáticos. Se nos olvidan estos conflictos que, bueno, se mantienen desde hace ya 100 años. ¿Qué es lo que vosotros estáis viendo exactamente en estos días, en esta experiencia, y qué es lo que estáis haciendo? ¿Cuándo habéis llegado ahí y cuál es un poco vuestro día a día?
Vale, pues nosotras llegamos el 1 de noviembre y desde entonces hasta día de hoy pues nos hemos dedicado sobre todo a contactar y a reunirnos con asociaciones que trabajan desde diferentes puntos de vista la resistencia palestina. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado una situación que si cualquier persona con un mínimo de conciencia y un mínimo de sentimientos no puede tolerar. Esto es un estado de sitio, los palestinos no tienen ningún tipo de derecho, hay alguna gente que no puede ni moverse de sus barrios porque simplemente por, bueno, ni siquiera, simplemente la excusa por decirles que han tirado una piedra, les han detenido 7 veces. Hemos estado con asociaciones de presos que nos han contado la situación en la que viven. No tienen acceso a una asesoría en su idioma, entran directamente a cortes o a juzgados militares, no vamos uh-huh. a civil. Ahora mismo, los últimos 4 días hemos estado en Belén y hemos estado en contacto con muchos de los, bueno, con 2 de los campos de refugiados que hay aquí, que es una de las razones por las que la solución aquí en Palestina nunca va a ser los dos estados, porque los israelíes no quieren reconocer la existencia de refugiados y nunca les van a dejar volver, ¿no? Al final Israel, la idea de Israel, la idea del sionismo, es que haya un estado judío donde los ciudadanos de allí no tengan que ver ni una sola cara de un árabe, de un palestino, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo estamos hablando de 8 millones de refugiados que con la solución de los dos estados nunca podrían retornar a sus casas, ¿no? También nos hemos si me quieres interrumpir.
Dime, cuéntanos lo que estabas queriéndonos contar.
Vale. Luego, pues hemos contactado con muchas asociaciones, digamos así, locales, que se dedican a todo tipo de apoyo, ¿no? Desde infancia hasta gente más mayor, educación. Y bueno, una cosa muy colectiva es el trabajo de la no violencia y el trabajo con la infancia, ¿no? Que al final, aquí desde pequeñitos, las situaciones que viven son de detenciones de sus familiares, de conversaciones políticas en sus casas, de asesinatos. El otro día nos contaban que aquí en un campo de refugiados que se llama Deisa, que está en Belén, el encargado de la responsabilidad del responsable militar israelí en Belén, en el campo de refugiados de Deisa, había comenzado una estrategia que ya no trataba de matar a la gente, que lo hacía muy a menudo, sino crear más sufrimiento a base de disparar a las rodillas y a los brazos de los niños.
Madre mía.
Para... Sí, horrible, horrible. No, porque claro, matar siempre para ellos es solo matar, y la vida de un palestino para ellos no sirve de nada, pero en cambio, si disparan a las rodillas de los niños, los que están creando sufrimiento, se lo están restregando por la cara a las familias, están creando niños y niñas mutilados.
Qué barbaridad. En fin,
es una barbaridad.
Es una barbaridad, efectivamente. No por repetida deja de ser una barbaridad. Desde aquí queríamos hacernos eco también de esta experiencia. ¿Hasta cuándo vais a estar por ahí, Darío?
Pues estaremos unos días más. No lo tenemos muy claro exactamente, pero no mucho más.
No mucho más. Nos decías que la acogida, la gente palestina, está siendo verdaderamente increíble. ¿Qué es lo que os traéis de allí? Porque uno de vuestros objetivos era, bueno, saber cómo podemos serles útiles en la defensa de los derechos humanos a las personas palestinas desde aquí. ¿Qué es lo que os traéis de esta experiencia?
Vale, bueno, pues así... una cosa muy común que hemos visto es, o que nos han comentado, es que esta violencia del Estado sionista sobre los palestinos no puede solucionarse sin un apoyo internacional, sin una mediación internacional, Me quedo con una frase que nos dijeron en un pueblo hace un par de días. Estábamos hablando sobre el tema del boicot, las desinversiones y las sanciones, la herramienta del BCS, que el hombre nos dijo que les demos esperanzas y que ellos nos darán resistencias. A través del apoyo internacional es como vamos a ejercer una presión suficiente sobre el Estado de Israel, y mientras tanto ellos van a seguir haciendo lo que hacen, que es resistir solo con respirar. Aquí la resistencia, vamos, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros en España o en otros países. Claro. Aquí tan solo vivir el día a día ya es resistir. Bien. Recordar que siempre en España está muy presente el tema de la memoria histórica. Aquí todo el día están recordándole a los niños, enseñándoles a los niños que tienen una casa que les han quitado, que tienen un lugar donde pueden volver, que tienen unos derechos. Y bueno, pues yo creo que volvemos con... Bueno, muchas de nosotras nos apetece mucho quedarnos y estar ayudando aquí, pero es cierto que desde fuera tenemos un trabajo muy grande que hacer, y es muy importante que nos unamos a las campañas de boicot, a las campañas de señalamiento, tanto a nivel consumo de productos producidos en Israel o en las colonias de Israel, pero también a nivel cultural, a nivel académico, y que todo el mundo lo sepa, que Israel es un estado, bueno, los sionistas son asesinos, son torturadores. Bueno, ya lo he dicho antes, pero otra vez, cualquier persona con un mínimo de conciencia de los sentimientos no concebiría lo que pasa aquí, no lo podría concebir.
Pues con eso nos quedamos, Darío, darnos esa visibilidad, darnos esa esperanza, y nosotros os daremos resistencia. Ojalá no haga falta que volvamos a hablar de este tema, pero mucho me temo que va a ser así, así que desde aquí siempre vais a tener un espacio para poder difundir todas las acciones de apoyo con el pueblo palestino que estáis realizando. Un fuerte abrazo para vosotros y para esa gente que, bueno, como tú decías, con respirar ya resisten. Muchas gracias. Hasta siempre.
Hasta luego.
Hasta siempre.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Cueste lo que cueste, vamos a luchar por nuestras tierras. Nos vamos a hacer un ser humano.
¡Es ilegal! ¡Un ser humano!
Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra, Pachamama.
Aquí terminamos este espacio semanal de información de análisis. Volvemos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.